Bien, estamos de vuelta con Mesa de Noticias. Decíamos respecto a Venezuela hace un rato, en mi impresión personal, que, bueno, no deja de generar todos los días informaciones respecto de la crisis que se está provocando ahí, de este aislamiento creciente en materia internacional, diría yo, en materia política, en materia económica, con una situación interna que está relativamente convulsionada, pero yo diría que, pese a todo eso, han ido pasando y pasando los días. Y pese a todas estas noticias que se renuevan una y otra vez, la presión ahora sobre Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en fin, todas las noticias que se van generando, el estatus, hay una suerte de statu quo en la cuestión, en la condición venezolana, y Nicolás Maduro aparentemente está pasando este chaparrón inicial, que ha sido muy, muy intenso, no es verdad, pero no se ha movido un metro, no se ha producido lo que todos apostaban o que muchos esperaban, que era la fisura definitiva de las Fuerzas Armadas para hacer caer al régimen, y parece, y por eso digo statu quo, parece que eso no se va a producir nomás. Conversemos, bueno, es una mirada, un acercamiento inicial respecto de una conversación que pretendemos tener con Máximo Quitral, que es... historiador, magíster en estudios internacionales, doctor en ciencia política, en fin, tiene un montón de palmares y títulos. Máximo, ¿cómo estás? Buenos días, gusto saludarte.
Buenos días, Juan José, muchas gracias por la presentación.
Oye, Máximo, bueno, ¿cómo estás mirando tú?
Yo prefiero quedarme como historiador, simplemente.
Historiador, bueno, pero tenés lo otro también. Oye, sí. Máximo, ¿cómo estás mirando el statu quo que yo defino que está ocurriendo en Venezuela? No sé si lo entiendes como tal, pero efectivamente han ido pasando los días. Y la situación no es que tienda a calmarse, pero no ocurre nada de lo que la comunidad internacional, una parte, diría yo, de la comunidad internacional está buscando que ocurra en Venezuela.
Sí, yo coincido contigo en términos de que al menos hay una, podríamos decir, una fuerza interna que permite a Nicolás Maduro mantenerse en el poder. Yo agregaría otra cosa importante también, que ayer en el discurso de Donald Trump, que dio a
el Estado de la Nación,
el Estado de la Nación, bueno, si bien reafirmó su compromiso con la situación de Venezuela, la mayoría de los de quienes opinan con respecto al discurso de Trump estaban en absoluto rechazo con respecto a algún tipo de intervención militar.
Ahora,
de Estados Unidos.
Yo no sé si yo echaba de menos, Máximo, en esa exposición sobre el Estado de la Unión, porque claro, habla de Venezuela, critica nuevamente con mucha dureza a Maduro, pero ni una traza, yo diría, en ese discurso de una intervención militar inminente sobre Venezuela. Sí. Y es, de verdad, cuando uno lo mira así, haciendo ya no ciencia ficción, sino que en realidad es muy difícil. Creo yo que hay una intervención militar directa de Estados Unidos en territorio venezolano por los costos en vías estadounidenses que ello podría eventualmente implicar de cara a la ocupación del territorio resguardado por unas fuerzas armadas que, si no se fisuran, son muy poderosas, que tienen efectivos superiores a los 300.000, bastante bien armados. Entonces, no es llegar a invadir como fue en el caso de Panamá, por ejemplo. Es bastante más complejo esto.
Exacto. Entonces yo creo que hay un análisis ahí que se está haciendo, por lo menos en Estados Unidos, de que esa es una opción que a mí me parece que está bastante debilitada.
Ciencia ficción,
por tanto,
Y además, el juego del terror, probablemente.
Sí, no tendría tanto respaldo en ese sentido. Entonces, me parece que ahí se van a buscar otro tipo de mecanismos en términos de presionar. Pero yo descartaría, por lo menos ahora, cualquier tipo de intervención en ese sentido, que me parece que de alguna manera... juega al favor de Nicolás Maduro en este momento.
Sí, Máximo, lo que me pasa con Venezuela es que se mantiene este statu quo en tanto no ocurra lo que es la apuesta, que es que se quiebren, fisuren las Fuerzas Armadas. En el caso de ser así, viene una guerra civil, digamos, o en el caso que se den vuelta completa, cae Maduro y se instala Guaidó. ¿Tú tienes la impresión de que eso vaya a ocurrir, que tenga algún viso de realidad? Hay mucha presión interna y externa sobre las Fuerzas Armadas, pero respecto a los altos mandos no pasa nada, no se mueven un metro, salvo excepciones como este general de la Fuerza Aérea Venezolana, pero es poquito.
Yo creo que hay una Fuerza Armada, bueno, es el gran sostén de Nicolás Maduro.
Sí, pues.
Eso hay que entenderlo, y no es una cuestión reciente, sino que... el respaldo de las fuerzas militares al proyecto bolivariano viene hace mucho rato. Entonces, me parece que romper un poco con esas tradiciones es bastante difícil. Por algo se ha mantenido. Y ese es un poco romper con la tradición histórica de América Latina, donde finalmente han sido los ejércitos, ¿cierto? Sí. Las fuerzas militares las que han intervenido en los estados para desestabilizar algunas democracias.
Ahora, ¿cómo te explicas tú? Sí. ¿Cómo te explicas la renuencia de las Fuerzas Armadas? ¿Están comprometidas con el régimen así como carnalmente casi? Porque se habla de Fuerzas Armadas que se han ido corrompiendo, que han tomado capacidad creciente de poder y que han, no sé, por ejemplo, yo citaba hace un rato todo este tema que se cita de que les entregaron el monopolio casi la distribución de alimentos en Venezuela, que hay una crisis de abastecimiento más o menos importante, y lo que han hecho es que sí, la mitad se distribuye, pero la otra mitad al mercado negro y las ganancias para adentro. Entonces hay corrupción también ahí, y esto podría derivar cuando caiga Maduro, si es que cae en un juicio masivo también respecto a las Fuerzas Armadas, que es el temor que tienen los altos mandos. ¿Es eso lo que mantiene la cohesión de las Fuerzas Armadas con el régimen, crees tú?
O sea, puede haber algún tipo de explicación al respecto, pero también hay que entender que las Fuerzas Armadas en Venezuela no tienen una precariedad, han logrado de alguna manera una estabilidad económica que viene desde el propio Estado, y eso también ha permitido mantener una Fuerza Armada cohesionada más allá de algunas figuras que se han declarado contrarias al proceso, muy distante, han tomado cierta distancia del presidente Maduro, pero finalmente el grueso o la plana más importante del ejército está comprometido con el proyecto y está comprometido con Nicolás Maduro.
¿Sabes lo que pasa? Es que la situación del statu quo se mantiene, pero es insostenible tal cual están las cosas por la presión externa, el aislamiento político y económico y por la situación interna. Entonces, ¿qué salida, hipotéticamente, le ves tú distinta a un enfrentamiento, si es que ves la posibilidad de diálogo? ¿De qué manera puede salir jugando Maduro para mantenerse como presidente? Anticipar elecciones legislativas no parece ser una alternativa porque la oposición lo declara o lo rechaza de plano. En la mediación papal sí, pero si la piden los dos. En fin, tampoco hay por ahí alternativas que uno pueda barajar, ¿no?
Sí, hay una tensión muy muy compleja. Evidentemente que yo como defensor de la democracia, yo prefiero el diálogo a acción militar. O sea, es cosa de ver la historia de América Latina, no solamente en Chile. La historia de América Latina ha estado cruzada por episodios bastante oscuros. Entonces,
sí, por los 60, en los 70, pero ya se creía que estábamos de vuelta en un estatus distinto en América Latina, ¿no?
Sí, ahí hay otra discusión, pues, Juan José. El tema de la democracia de América Latina es tan sólida como pensamos o seguimos en un estado de fragilidad permanente con las democracias latinoamericanas.
Estábamos tranquilos sin golpe hace rato.
Exacto. Entonces, yo creo que los fantasmas me parece que todavía no desaparecen de nuestra región. Hay miles de explicaciones que me parece que no vienen al caso ahora, volverá. Tal vez en una oportunidad distinta, pero me refiero yo a que si estamos comprometidos con la democracia tenemos que apelar a que haya una salida democrática, y cuando hablamos de salida democrática, bueno, puede ser el diálogo, puede ser la participación de otras potencias que busquen darle estabilidad también a Venezuela y entender que ese es el camino. Ahora, la oposición, evidentemente que en las elecciones pasadas también tomó una posición más bien distante, estaba fragmentada, no toda la oposición estaba comprometida con no participar de la elección. Entonces, también ahí hay un rol de la oposición que me parece que es importante que ellos hagan alguna autocrítica al menos.
Ahora, en términos políticos, Máximo, desde el punto de vista de el efecto que esto tiene sobre el sector político que era predominante hasta hace no tantos años en América, diría yo, con gobiernos de centro-izquierda mayoritarios y que fueron desapareciendo uno a uno en elecciones sucesivas donde emergió la derecha o la centroderecha como alternativa de poder y que obtuvo los gobiernos en países, está de más nombrar cuáles, digamos, Kuczynski, que después cae, pero en Perú, Macri en Argentina, en Chile Sebastián Piñera, en Brasil ahora Bolsonaro, y así te puede uno nombrar montón de casos. El efecto de esta crisis del gobierno de Maduro en el progresismo de izquierda, un poco más duro, te diría yo, como alternativa de gobierno en futuras elecciones, se ve afectado. No sé cómo lo lees tú, pero este es un golpe duro a la izquierda más progresista, más intensa, ¿no?
Sí, yo creo que hay una crisis de identidad de la izquierda latinoamericana. Eso hay que asumirlo. No quiero decir con esto, Juan José, que no hayan intelectuales de izquierda que puedan contribuir a una renovación o un segundo aire en la izquierda. Pero evidentemente hay una crisis de identidad, de ideas, de programa, de proyecto. Y también hay que asumir que los escándalos de corrupción han erosionado profundamente aquellos proyectos. Y claro, tú lo reflejas, hay un crecimiento de la derecha hace mucho rato.
Sí,
no solo expresado aquí en América Latina, sino en Europa. En Europa, exactamente.
Y Trump en Estados Unidos, hay que decir.
Exacto, por ejemplo, hay un movimiento en estos momentos de ultraderecha que está siendo encabezada por el ex asesor personal de Donald Trump, donde el hijo de Bolsonaro va a participar de este movimiento a escala global. Es un proceso de rearticulación de la derecha muy importante. Hace, no sé, 2-3 meses puede haber sido el asesor comunicacional de Donald Trump. También apela a un desarrollo importante de la derecha a nivel continental.
Ahora, ¿hay acciones agresivas?
En ese paradigma.
¿Hay acciones agresivas respecto de los refugios que le quedan al chavismo bolivariano, al movimiento bolivariano? Uno de los bastiones que le queda, de los pocos, es Bolivia. Están renegociando Brasil y Argentina sus contratos de gas, que son los principales compradores de gas boliviano, que es lo que sostiene la economía boliviana y que le ha permitido dar estabilidad económica y política a Evo Morales por año. Y esos contratos están ahí en vilo y Brasil y Argentina seguramente los van a cortar, van a subir su producción local, en fin. Hay cierta agresividad ahí, Brasil haciendo una suerte de negocio con Chile, con una ruta por tierra, pasando por Paraguay, Argentina y el norte chileno para sacar productos del sur brasileño por el Pacífico hacia el Asia y no a través del ferrocarril que proponía Morales como gran solución para su enclaustramiento, terminando en el puerto de Hilo en Perú. En fin, hay agresividad de las democracias que ha obtenido la centro-derecha ahora respecto también de Bolivia, que están poniendo en problemas a Morales, que está en campaña electoral, ¿no?
Para la reelección, claro. Reelección.
Entonces, le están dando también.
Sí, vienen varios procesos electorales que hay que mirar con bastante detenimiento este año. Sí, yo concuerdo con eso. Ahora también hay una, podríamos decir, un cordón ideológico de derecha.
Por supuesto, a eso me refiero.
Evidentemente va a apostar a fortalecer su identidad, que insisto, hace mucho rato la derecha latinoamericana estaba muy fragmentada. Me parece que estamos viviendo un proceso de articulación, de conexión, de un relato, de un discurso que está siendo ciertamente coherente con sectores de la población que se han sentido, y eso es lo que ha venido ocurriendo, desencantada de las propuestas de la izquierda, pero también hay un sector que no está creyendo en las propuestas de la derecha y por tanto, si bien ha ido avanzando, cada vez menos está votando la gente y eso también es un elemento que hay que agregar dentro del análisis.
Sí. ¿Cómo mira, no, se ha pasado volando el rato máximo, cómo mira
sí,
el proceso?
Sí, ha estado ahí como bien entretenida la conversa.
Oye, ¿cómo miras el proceso boliviano? Porque me parece interesante lo que está pasando con Evo, porque tiene, a ver, alguna traza, si tú quieres, de similitud del punto de vista de la legitimidad o no, de su reelección, ¿no es verdad que se parece en algo, aunque remotamente, a lo de Maduro, que también es cuestionada la legitimidad de su elección en mayo del año pasado? Por haber desconocido Morales, de facto, ¿no es verdad? El resultado del 21F del 2016, el plebiscito que le dijo que no a la reelección. Entonces, de ahí en adelante hay un cuestionamiento de una oposición mucho más articulada en torno a ese argumento en contra de Evo Morales, que está dando resultados y que está poniendo a Carlos Mesa en puerta, diría yo, empatándole a Morales casi en las encuestas de cara a la elección que se hace en octubre de este año. ¿Podría terminar dos escenarios? ¿O cambia de gobierno y sale Morales? ¿O si gana Morales, un proceso de legitimación de este cuarto mandato complejo?
Sí, bueno, Bolivia también en ese sentido ha sido un ejemplo en términos de la fragmentación de la oposición.
Sí,
Es un claro ejemplo de lo que estamos conversando y que bueno, que también le ha permitido al presidente Morales mantenerse en el poder, o sea, con una oposición debilitada que no logran articular un programa, hoy Carlos Mesa ha logrado instalarse como una figura importante dentro de la política boliviana, a partir de su representación o vocería, si queremos llamar así, de la demanda marítima boliviana por mucho rato. Y claro, hay sectores que también están un poco agotados de esta posición del presidente Morales, pero yo creo que al margen de eso va a ser una elección bastante estrecha. Y eso va a significar que se polaricen algunos discursos, pero la primera opción de reelección sin duda alguna la tiene el presidente Morales.
Ah, tú lo veas Morales como ya, perfecto. Yo tenía otra impresión porque un fenómeno emergente de Mesa con la articulación de la oposición que estaba fragmentada lo hace peligrar. Y el nivel de protesta en Bolivia ha ido creciendo y si se deteriora la situación económica se transforma en un cuadro un poquito más complejo.
Ahí quería llegar. Yo no estoy todavía tan convencido de que la condición económica de Bolivia se empieza a deteriorar tan pronto. Podría ser un proceso a largo plazo.
Sí.
Pero claro. Bolivia ha tenido un boom económico importantísimo.
Sí, con crecimiento líder en América Latina.
Claro. Y con niveles de crecimiento que han sido sobresalientes y que, bueno, eso también puede ser una materia de disputa política en las próximas elecciones en Bolivia.
Y con estabilidad política, que es una cuestión que la democracia boliviana echaba de menos muchísimo, que probablemente el país más inestable de América Latina o de los más inestables.
Era el más inestable, Juan José. Era el más inestable, tenía más golpes militares que propia historia política. Por así decirlo.
Claro. Máximo, se fue volando, te agradecemos infinitamente la gentileza, el tiempo que te has dado para conversar de este tema que está marcando tanto la agenda.
No, gracias a ustedes por el contacto y bueno, siempre quedo abierto para conversar con ustedes. Muchas gracias.
Vale, Máximo Quetral, buenos días.